Hechos capítulo 28, versículos del 16 al 31, nos dice la Escritura: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, después de que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, siempre tan atentos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. La secta a la que se refiere es la secta de los cristianos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Parece que esto todavía funciona en la actualidad. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hoy terminamos nuestra serie sobre la vida de Pablo. Nos ha llevado 24 sermones y este de hoy será el número 25. Y hemos podido profundizar en lo que supuso y fue este gran hombre, llamado por Dios no solamente a la salvación, que es lo más importante, sino también fue llamado por Cristo para ser uno de los maestros de la Iglesia. Sabemos que los únicos maestros que tiene la Iglesia son los profetas y los apóstoles, que están todos ellos en torno a Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo de esta construcción que es la Iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo y luego están los profetas y los apóstoles. Fuera de ellos no hay nada más. Así que hoy vamos a considerar algunos aspectos prácticos que aprendemos de su vida y de su ministerio, donde hay ejemplos que pueden ser aplicables a nuestra situación en particular y hay otros ejemplos que no pueden ser aplicables debido al oficio especial que el apóstol Pablo ejerció en este mundo, que es la de ser apóstol. Así que 2 cosas que tenemos que tener en cuenta previamente para conocer algo más del apóstol y que no puede ser aplicado a nosotros. En primer lugar, la situación del apóstol Pablo fue única. No olvidamos que Pablo vivió en una nueva etapa de la historia de la redención. En el cumplimiento del tiempo, dice él, Dios envió a su Hijo. Hasta ese momento las enseñanzas venían a través de los profetas. Entramos en una nueva revelación, tras la venida de Cristo, donde el cumplimiento de todas las profecías abocan a Cristo, y entonces hay una reforma de todo lo que anteriormente había supuesto el judaísmo. De manera que Pablo entra dentro de esta nueva etapa que tiene que ver con la historia de la redención. Hay aspectos que no se pueden aplicar a nosotros en el día de hoy. Cometeríamos un grave error si tomásemos lo que vemos en el ministerio del apóstol Pablo y lo asumiésemos como algo que nosotros también podemos hacer. Nosotros podemos ser apóstoles. como hay muchos en la cristiandad que dicen que sí. Bueno, por la enseñanza de la Escritura vemos que no. Pablo hizo milagros, cosa que nosotros no podemos hacer, aunque ya sabemos que los chamanes de la cristiandad pululan con milagros por doquier. Bien, pues la Escritura no lo admite. Estaríamos tomando al Señor en vano, estaríamos tentando al Señor si le pidiéramos en oración que nos diese el poder de sanar que Él le dio a Pablo como apóstol y le dio a otros apóstoles, o le dio a algunos de los profetas, ni siquiera a todos, pero sí a algunos. Pero hoy que orásemos nosotros diciendo, Señor, dame el poder para sanar que tenía Pablo, pues es de tentar al Señor, un gravísimo pecado. Pero la cristiandad, en su ignorancia superlativa, y persiste en ello, pues sigue con esta matraca continuamente. Al apóstol Pablo le fue dado un poder especial del Espíritu Santo, de acuerdo a su oficio, al oficio apostólico para el que fue llamado. Iba a ser maestro de la iglesia, por lo tanto, necesitaba capacidades especiales para cumplir con su propósito. Nosotros, por tanto, no somos fundamento de la iglesia, no somos maestros en el sentido que Pablo y los apóstoles fueron de la iglesia, por lo tanto, esa aplicación especial del Espíritu de Dios para cumplir ese propósito, para nosotros no rige. Nosotros no formamos parte ni de los profetas ni de los apóstoles, que son aquellos a quienes Cristo puso junto a Él para ser el fundamento de la Iglesia. Pero nosotros, ninguno de nosotros es el fundamento de la Iglesia. Tenemos a nuestros maestros, los apóstoles. En segundo lugar, Pablo tuvo un llamado único. Él tuvo una misión que ninguno de nosotros puede tener: ser un apóstol. Nosotros no podemos ser apóstoles porque hay un requisito especial para el oficio de apóstol: haber sido llamado personalmente por Cristo y haber sido enseñado personalmente por Cristo. Bueno, si alguno en esos días dice que a él Cristo directamente, en persona, en carne y hueso, le ha enseñado, ya sabemos que es un mentiroso superlativo, porque la próxima vez que veamos a Cristo será cuando venga en su reino. Ahora es imposible, según las Escrituras. Según los chamanes sí, según las Escrituras no, para variar. En común tenemos la forma en la que Dios salva, que es la misma. En todas las generaciones es la misma forma en la que Dios salva. Y es que por medio de su Espíritu da oídos para que cuando aquel a quien Él ha llamado ya desde antes de la fundación del mundo, escuche su voz y diga, esto es para mí. Esto es para mí. Así que a la hora de salvar para la salvación, a la hora de llamar para la salvación, el llamamiento es el mismo para todos. Porque es el Espíritu Santo el que opera el nuevo nacimiento, el que nos hace venir a la vida. Es el que regenera y hace que entendamos y creamos la palabra de Dios. Y esto lo hace el Espíritu sin distinción ni de procedencia, ni de sexo, ni de edad, sino que Dios salva por su soberana gracia a quien quiere, rescatándolo de su condición natural para traerlo a Cristo. Esto para los judíos era imposible, porque solamente ellos eran los dignos merecedores del reino de los cielos, solo por ser judíos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura tampoco, porque a Abraham se le dieron las promesas diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo los judíos, todas. Así que el testimonio de Pablo respecto a cómo fue llamado nos lo relata en Gálatas 1.15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es decir, que hubo una operación especial de Dios para llamarle a la salvación. Y es exactamente así como actúa con todos aquellos a los que llama, con todos, porque Dios es soberano. Es un pequeño matiz que en el mundo en el que vivimos, los soberanos son los hombres, pero según las Escrituras, el soberano único es Dios. Fue Dios quien le llamó a la salvación, al igual que hemos leído en el Salmo 71, como Pablo está diciendo que Dios, desde el vientre de su madre, ya le había llamado a la salvación, cómo le cuidó, cómo le alentó, cómo le equipó, cómo le bendijo y cómo le capacitó para cumplir con su labor en este mundo. Y es exactamente lo mismo que tenemos con Pablo. No fue Pablo quien quiso ser cristiano. Dios le llamó para ser cristiano. Pero es más, no fue Pablo quien quiso ser apóstol, sino que también nos dice que no solo Dios le llamó por su gracia, sino que sigue diciendo el texto de Gálatas 1:16, que le reveló a su Hijo en él para que le predicase entre los gentiles. Los judíos solamente, como hemos dicho, querían que la salvación fuese de ellos. Pero el mensaje de la palabra de Dios era para todas las naciones. Así que Pablo fue el apóstol que iba a predicarle a los gentiles, a nosotros. Hay un llamamiento especial y es que el Señor lo escogió para ser el apóstol que evangelizaría a los gentiles. Algo que nos alcanza a nosotros porque por medio de la predicación del Evangelio Dios llamó a un pueblo que no era pueblo, a nosotros los gentiles, los que estábamos lejos de todo lo que tenía que ver con los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero así Dios cumplió su promesa, la promesa dada a Abraham que citábamos antes. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que hizo Pablo durante toda su vida. Esto es lo que hizo Pablo durante toda su vida. Así que estas son las dos consideraciones iniciales que debemos tener en cuenta para entender el llamamiento especial de Pablo y su oficio único como apóstol. Y que tras la muerte de los apóstoles no ocurre como se inventaron el que fue primero pastor, luego obispo, luego se nombró papa de Roma, que creen en la sucesión del papa. Bueno, esto en la escritura ni aparece. Y hasta el siglo IV tampoco. Así que todo lo demás es creatividad y absoluta y absoluto engaño. Sin embargo, de la vida y ministerio del apóstol aprendemos principios prácticos que nos son pertinentes para nuestros días. Y es pertinente para el creyente en todas las generaciones, en todo tiempo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos podido ver y estudiar en la vida del apóstol Pablo que nos son de ejemplo para nosotros? ¿Qué cosas hizo él que corresponde a aquello que Dios demanda de su pueblo? ¿Qué principios regulaban su conducta que deben regular la nuestra? Evidentemente estamos hablando en un contexto cristiano, es decir, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? Evidentemente los impíos harán exactamente lo que les dice su padre el diablo. Ellos no creen que ni que exista diablo, pero desde luego actúan como si existiera, porque realmente es así. ¿Pero qué nos dice a nosotros la enseñanza que encontramos sobre la vida del apóstol Pablo? Cuatro aspectos que vamos a destacar. El primero, Pablo cultivó y usó su intelecto para honrar a Dios y servirle en medio de su generación. Pablo usó y cultivó su intelecto para honrar a Dios. Dios le dio capacidades, pero es que Dios da capacidades a todos los hombres. Dios da dones a todos los seres humanos. Dios da dones a todas sus criaturas. Por eso somos tan enfáticos cuando estamos hablando, por ejemplo, de qué profesión voy a tener para el futuro, de que sea aquella que esté de acuerdo a tus capacidades y que te motive. Tienes que escoger ese tipo de profesión porque es donde podrás desarrollarte. No escojas una en la que potencialmente puedes ganar mucho dinero, pero eres un inepto, porque entonces ni ganarás dinero ni harás nada. Tienes que coger aquello que realmente encaje con lo que Dios previamente te ha dado. Y eso es lo que tienes que trabajar. Así que como Dios reparte dones a todos los hombres, lo que tenemos que saber es cuáles son las capacidades que Dios me ha dado para que las pueda desarrollar, porque sin duda voy a ser ampliamente efectivo en el cumplimiento de mi labor. Pablo, por tanto, se dispuso con ímpetu a cultivar y a desarrollar esas capacidades que Dios otorga a sus criaturas y que le otorgó de una manera especial a él, no solamente por llamarle a la salvación, sino también con qué dones naturales le capacitó. Fijaos que Pablo, como Dios le capacitó con un buen intelecto y tenía una memoria increíble, Pablo no fue un vago y dijo, como tengo buena memoria, no tengo ni que estudiar, como hacen muchos en la actualidad. ¿Para qué voy a estudiar si con lo que hay en clase y me dan en clase, con eso me acuerdo y saco un cinquillo pelado? Eso es suficiente. Pablo no pensaba así. Pablo no era una de estas personas de la que le tienes que estar repitiéndole hasta el aburrimiento que haga algo. No, tampoco. Tampoco era una persona de la que había que ir tirando de él a ver si por casualidad cumplía con su deber. Tampoco. no argumentaba que no tenía tiempo. Vaya, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo. Vaya, lo que me suenan esas palabras. No tengo tiempo. Tampoco ponía excusas y excusas y excusas para no hacer su deber, tampoco. Lo que podemos ver es que tenía una gran disposición al aprendizaje, que asumía responsabilidades y era eficaz. De manera que lo que encontramos en su vida es que no solamente dominaba la religión judía a la perfección, sino que también tenía una profunda comprensión de las escrituras, conocía perfectamente la literatura clásica y sus autores, y además era bilingüe. Y claro, esto no fue así, por arte de magia, que Dios llegó con una varita mágica, le pegó en la cabeza y todo se le quedó. No. Tuvo que estudiar. A esto se le añade que tenía una gran determinación por cumplir con su deber, que lideraba, que se adelantaba a los problemas, que era resolutivo, en definitiva, todo lo que corresponde a un carácter cristiano, lo que se espera de un hombre, de una mujer también. Pero estamos hablando de un hombre que estaba liderando. Se espera que cumplas con tu deber. Este hombre trabajó esforzadamente para tener un buen nivel cultural, de manera que podía argumentar con citas de los propios poetas en distintas regiones del imperio para llevarles a lo que correspondería a la verdad que deberían entender, para llevarles a pensar, a pensar, a pensar, porque la escritura continuamente nos lleva a pensar. Y para esto, el discernimiento es importante, ya que dependiendo del contexto al que nos dirijamos, así tiene que ser enfocada la argumentación. No es igual dirigirnos a unos niños, que a unos adultos, que a un evangélico, que a un católico, que a un ateo, o que a uno víctima del engaño estratosférico del mundo en el que vivimos, que le cuentan cuentos y se creen que viven en el paraíso cuando resulta que les espera el infierno. Pablo pudo hablarle a los filósofos atenienses, que por cierto eran un poco más inteligentes que la media de la sociedad de nuestros días, de una manera tan eficaz que captó su atención desde el principio. Porque Pablo estaba familiarizado con sus poetas, con sus escritos, con la historia, con la filosofía, dominaba todas estas ciencias. Así que, cuando se nos relata en Hechos 17 que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, Pablo conocía perfectamente quiénes eran estas dos corrientes de la filosofía que en aquellos momentos estaban en vigor y que muchos hoy la tienen asumida y no saben ni por qué, y además ni la identifican. Pero Pablo sí la identificó. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Están Hechos 17 y 18. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo, dice el versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que se empieza a adaptar a la concurrencia que tiene delante. No es un necio. Tiene que ser entendido delante de quién está y cómo va a dirigir su mensaje. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí empieza toda su disertación, llevándoles a pensar y evidenciando la multitud de contradicciones que tenían con lo que ellos mismos creían. Era todo contradictorio. Y de esto se trata, de traer luz a las conciencias. Y eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. También se detecta en sus cartas el extraordinario nivel intelectual y la amplia cultura que poseía. Su argumentación, sus razonamientos, su sencillez para extraer la enseñanza del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo eran las Sagradas Escrituras, y aplicarlas a Cristo, y sacar desde ahí toda la enseñanza, de manera que el apóstol Pablo, juntamente con el resto de apóstoles, nos explican el Antiguo Testamento. No es como piensa la cristiandad, esa herejía de que el Antiguo Testamento pasó y era de antes, y el Nuevo Testamento es de ahora, que antes era la ley y ahora es la gracia. Eso es una herejía que, gracias a Marción y sus secuaces, se ha creído la Iglesia católica y evangélica. Pero esto no es así. Si uno estudia la historia un poquito, verá que no es así. Pero hay que estudiar, hay que estudiar. Ahora bien, si uno se queda en que Pablo tenía una gran capacidad intelectual, que evidentemente le fue dada por Dios a Pablo directamente, a cada uno de nosotros nos da capacidades, pero resulta que a mí no me ha dado la capacidad intelectual de Pablo. Si alguno se queda en la capacidad intelectual de Pablo, lo único que tendrá que decir es, bueno, Dios es soberano en el reparto de sus dones. Y resulta que a Pablo le repartió una gran inteligencia. Entre los dones que le dio, le repartió una gran inteligencia. Cosa que a mí no me ha dado. Lleva en parte razón. Pero no podemos pensar que por el hecho de que Pablo tenía una gran capacidad intelectual, no tuvo que esforzarse en el estudio de las Escrituras. No tuvo que esforzarse en el estudio de las ciencias, ni de la filosofía, ni de la historia, porque sí se esforzó. Y alguno puede pensar, bueno, como nosotros no tenemos esas capacidades, entonces podemos ser unos vagos y pasar por alto nuestro deber. Esto es lo que muchos piensan. En el contexto de la Iglesia muchos piensan, bueno, como el pastor lo puede hacer casi todo, pues que lo haga. Y ya está. Venimos, calentamos los bancos, ahora ya no se calientan porque están acolchados y guardan el calor, pero no hay mucho más que hacer. El asunto es que si Pablo no se hubiera esforzado en formarse, no habría estado preparado para hacer una defensa de la fe contundente ante todo aquel que demandase razón de por qué crees esas cosas. Pablo estuvo preparado y no fue porque era muy inteligente, ¿no? Estuvo preparado porque era diligente. Por eso estaba preparado, porque era diligente. Era diligente en el estudio de la palabra y del resto de materias de la cultura clásica, de la filosofía y de la historia. Por eso pudo presentar batalla contra judíos, contra gentiles, contra filósofos, contra el que se pusiera por delante. Porque se había preocupado mucho en formarse. Conocía a los grandes autores y sabía de lo que hablaba para desmontar la falsedad del judaísmo, que era estratosférica, y por supuesto del paganismo idolátrico de los gentiles, que era estratosférico. Hoy tenemos a las iglesias católicas con el mismo paganismo e idolatría que tenían los paganos de antiguamente. No ha cambiado nada. Y siguen tan contentos, cuando el segundo mandamiento de la ley de Dios lo prohíbe tajantemente. ¿Pero a quién le importa la ley? Si podemos vivir sin ley, pues bienvenidos al infierno. La inteligencia que Dios le dio le permitió entender, comprender y retener lo que leía, retener lo que estudiaba y relacionarlo entre el resto de las Escrituras para mostrar la enseñanza, para abrirnos el conocimiento y que entendiésemos qué es lo que Dios había estado tratando desde la antigüedad a través de los profetas. Pero si no se hubiera dedicado a leer y estudiar con profundidad y con tesón, por más inteligente que hubiera sido, no podría haber llegado al nivel de argumentación y de impacto tan extraordinario que tuvo su trabajo. Fijaos que en nuestros días hay muchos que se las dan de inteligentes, que más bien quiere decir listillos. Son muy listillos, pero son unos vagos extraordinarios. Más o menos suele coincidir este asunto, que como se creen tan listos, pues eso va en proporción directa a ser unos vagos y unos holgazanes. En el caso de Pablo no era así. Y en el caso de ningún creyente tampoco debe ser así. Dios bendijo grandemente su esfuerzo y el hecho de que fue diligente con sus responsabilidades para aprender es lo que le llevó a encajar las doctrinas y enseñar a la Iglesia con toda autoridad el plan de redención, que es lo que envuelve la historia del mundo. Los paganos no se lo creen. Algún día se lo van a creer de verdad. Pero la historia de la redención es lo que envuelve la historia de la humanidad. Esto le llevó a exponer en sus cartas todas las doctrinas que se derivan de este plan maestro que tiene como fondo de telón la redención. Partiendo de la corrupción humana, Todo ser humano que viene a este mundo está corrupto. Solo piensa el mal. Miente sin descanso. Es egoísta. Es orgulloso. Es incrédulo. Estas son las marcas de todo ser humano que viene a este mundo. Y quien lo niegue es que no se ha mirado al espejo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, el ser humano está corrompido hasta los tuétanos. Su naturaleza, sus genes están corrompidos. Por eso enferma y por eso se muere. Está corrompido. Su mente está corrompida. No hay nada en él sano. Absolutamente nada. Y entonces nos lleva a hablar de la fe. Todo lo que Cristo llevó a cabo para que aquellos a quienes Dios llamó en su propósito eterno vengan a la luz y encuentren en Cristo al que les va a dar la vida eterna. Pero no solamente Pablo nos habló acerca de lo que tiene que ver con la redención, que es el punto culminante, sino que también nos enseñó acerca de aplicaciones prácticas para este mundo. ¿Cuál es el papel de los esposos? ¿Cuál es el papel de los hijos respecto a sus padres y a la autoridad que tienen sobre ellos? ¿Cuál es el papel del gobierno civil, que está claramente establecido en las Escrituras? Más que nada, para definir también que lo que hoy se llama democracia, pues resulta que es un engaño superlativo y estamos en una dictadura. La gente no se lo cree por la propaganda, pero exactamente es así. ¿Cuáles son los diferentes ámbitos donde uno debe aplicar las Escrituras? Y resulta que lo debe aplicar en todos los ámbitos, en las ciencias, en las letras. Esto es lo que trajo la reforma del siglo XVI, la implicación del Evangelio en todas las áreas del saber y del conocimiento humano. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Pero, queridos hermanos, para hacer esto hay que tener conocimiento. Hay que estudiar. Es necesario exponerse al mensaje de la palabra de Dios en el día del Señor, porque es lo que Él demanda en la convocatoria pública de su pueblo para que le adore. Pero luego, por nuestra parte, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir estudiando. Si tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros, tengo que tener argumentos. Así que la pregunta que viene a continuación, para ti, es: ¿estás preparado para presentar una defensa consistente de la fe? Esto no quiere decir que tengas que relatar Juan 3:16. No. Actúa como Pablo delante de los atenienses. Mira en qué contexto estás para saber qué argumentación tienes que tomar. Porque no se trata de citar las Escrituras, se trata de cómo voy a argumentar para evidenciar que están en el error y que por sí mismos, pensando, lleguen a una conclusión. Pero lo tienen que pensar ellos. Todo esto requiere preparación. Así que, ¿cuánto tiempo dedicas a equiparte y cuántos libros has leído que te ayuden a contender ardientemente por la fe? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cómo te estás equipando, preparando, formando? ¿Cuánto tiempo inviertes en equiparte intelectualmente para refutar las ideas sectarias de nuestra época en cuanto a la teoría de la evolución, en cuanto al buenismo, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a toda la matraca que continuamente los medios de comunicación imponen? ¿Estamos en un país libre? Sí. Papagayos. Sí que estás en un país libre, sí. ¿Cómo defender la fe cuando estamos con los pacifistas, que llevan una margarita en la boca y con eso ya se arregla el mundo? Vete a los marroquíes ahora con una margarita en la boca y verás lo que te hacen. O vete a Etiopía y verás. ¡Qué diversión! ¿Cómo defender la fe con aquellos que defienden al pobre porque es pobre o complacen al grande porque es grande? Tienes que tener argumentos para saber que alguien, porque sea pobre, no tiene diferencias mayores respecto a la justicia. Ni, por supuesto, el grande. Esto es lo que enseña la Escritura. El discernimiento es necesario y debemos tener cuidado cuando estamos exponiendo, ante quién exponemos y qué argumentos usamos. Si estamos en una conversación, en un contexto donde se está identificando la teoría de la evolución, no podemos decir: en Génesis 1:1 se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No puedes decir esto, querido hermano. Fíjate las palabras del Señor, que son para todos nosotros y son bastante duras. Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Tú qué pasa si en un contexto más o menos académico, cuando se está debatiendo eso, sales con Génesis 1:1? Pues que van a blasfemar contra el nombre de Dios, van a pisotear su palabra y te van a decir que eres tonto de remate. Es lo que está diciendo el Señor aquí. No deis lo santo a los perros, ya sabéis a quién, de quién está hablando, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ya sabéis a quién los está equiparando. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No os expongáis a esto. Tienes que saber cómo hablar, de qué manera y con qué argumentación, dependiendo del contexto. Aquí, curiosamente, los testigos de Jehová nos sacan una gran ventaja, porque ellos, en vez de predicar la palabra, se dedican a cómo te tienen que convencer. Da igual lo que ellos crean. El asunto es cuáles son todas las argucias que tienen que inventar, se parecen a los sofistas, que da igual lo que tú pienses, te van a dar la vuelta para que pienses lo que ellos piensan. Pero nosotros no queremos que piensen lo que nosotros pensamos. Queremos que piensen, que les funcione el cerebro, porque cuando el cerebro empieza a funcionar, entonces pueden llegar a conclusiones, pero son ellos los que tienen que llegar a las conclusiones. Tienen que pensar. Así que tienes que tener discernimiento, como lo tuvo Pablo cuando hablaba a los judíos o cuando hablaba a los gentiles. Tienes que tener argumentos que a ellos les hagan tener un proceso lógico de pensamiento. Es lo que Pablo hizo con los atenienses. Usó el conocimiento de su cultura, de sus poetas y de su filosofía para encontrar las incoherencias de sus creencias y desmontar todo lo que estaban creyendo. Porque era inútil. Es incoherente lo que estás creyendo. Por lo tanto, tienes que cambiar tu sistema de pensamiento. Es decir, soy un pagano absurdo, que si lo reconoce ya está bien, o entonces tengo que mirar otras cosas porque lo que creo no concuerda lógicamente con nada. Entonces, ¿en qué crees? Mejor que no creas nada. Porque si crees algo y es incoherente, es bastante absurdo para una mente lógica. O si estamos en un contexto de la cristiandad, estamos preparados para tomar nuestra Biblia y mostrarle a esa persona que lo que hoy se llama iglesia, que son mal llamadas iglesias, están enseñando falsedades en cuanto a la sanidad, en cuanto al don de lenguas, en cuanto a hacer una parafernalia y un circo en la iglesia, o en cuanto a tener sus paredes llenas de idolatría. Todo eso es falso. Vete a las Escrituras. Pero no te creas los cuentos que te cuentan. Vete a la fuente e investiga. Vete a la fuente e investiga. El apóstol Pablo, desde luego, sabía refutar a los griegos y a los judíos, porque se había preparado bastante a fondo. Hay que conocer la Escritura, esto es fundamental, porque ahí vemos cómo funciona la mente humana, cómo funcionan los engaños y cómo quedamos atrapados por los engaños. Por lo tanto, la Escritura nos va a dar mucha luz sobre todas las áreas. Pero también tenemos que conocer nuestra cultura, para saber cómo hablarle a nuestra cultura. Tenemos que conocer a los clásicos, tenemos que conocer la historia. Y desde luego no fiarnos de los que hoy escriben la historia, porque la están reescribiendo. Nos tenemos que ir para atrás, para tener una visión más objetiva. Tenemos que saber cómo se mueve la geopolítica, que no somos nosotros solos en medio del universo, tranquilitos, que estamos aquí cantando paz, paz, paz. No, la geopolítica funciona. Y hay intereses extraordinarios a nivel de las naciones que tienen unos objetivos que todos van en contra del conocimiento. Todos van en contra de la fe y todos van en contra de tener un dominio absoluto sobre la conciencia humana. Todos. Así que, sabiendo en qué batalla estamos inmersos, debemos jugar nuestras cartas. Al menos no dejarnos engañar, ya que todos los borregos van por el mismo sitio, que no nos engañen a nosotros. Sobre todo, no te olvides de que este mundo es el reino de Satanás. Los impíos, como no se creen nada, no hace falta que les expliquemos. Algún día lo entenderán. Pero los que se llaman creyentes deberían saber esto. Este mundo es el reino de Satanás. Cuando Satanás tentó al Señor, le dijo, nos dice la Escritura, que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. sumamente apetecibles, los reinos del mundo, las grandes riquezas que hay esparcidas por toda la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no podría haberle hecho esta oferta si los reinos del mundo no fueran suyos. ¿Y esto qué nos indica? Queridos hermanos buenistas, los que nos estén viendo más allá del mar, aquí no hay nadie bueno. Aquí están los malos y los peores. Pero no confiéis en la buena voluntad de los políticos, que siempre piensan en nosotros. No sé si alguien se ha dado cuenta. Pero siempre están pensando en el bien ciudadano. Siempre, siempre. Por eso quieren recaudar más para hacer más bien. Ese es el propósito, no lo olvidéis. Entonces, todo lo que podáis darle al gobierno, pues hay que aplaudirle siempre y ser sumisos y genuflexos y sí, buena siempre. Todo esto te daré si postrado me adorares. Así que los reinos del mundo son de Satanás. De forma activa, la mentira, el engaño y la corrupción están en todos los gobiernos y en todos los puntos de dominio del planeta. Esto es una ley implantada por Satanás, con permiso de Dios, claro está. Pero para defendernos de todo esto y para no creernos los cuentos que nos cuentan, que son todos y más, hay que tomar las Escrituras, que son las que nos enseñan a pensar con criterio lógico. Hay que tomar las Escrituras. Y tenemos que seguir el mandato del Señor también, que nos dice, sed sencillos como palomas, claro que sí, pero astutos como serpientes. Es decir, que no te la den. Tenemos que decir que admitimos pulpo como animal de compañía, pero sabemos que es un pulpo. Entonces, que no nos la den. Tenemos que, bueno, pues si el mundo que nos ha tocado es así, en la época de Pablo era Nerón quien estaba gobernando. Un santo entre los santos. Sabiendo la situación en la que estamos, pues tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. No podemos hacer mucho más. Pero si Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en esta época y nos ha dado recursos, tenemos que usar los recursos para servir a Dios. Hoy más que nunca hay más posibilidades para tener conocimiento que en todas las épocas anteriores. Uno no tiene más que entrar en Google y encuentra allí información de todo tipo. ¿Cuál es la excusa para que la gente no se forme en lo que es vital del conocimiento humano? Hoy no hay excusa. Tenemos la Biblia al alcance de los que se llaman cristianos, un libro que en la antigüedad estaba prohibido por la cristiandad. Vaya, o sea que la fuente la prohíbes. Y hoy que está al alcance de todos, la gente no la lee. Así que estamos exactamente igual. Por eso el engaño crece y crece y crece. Si no tomas la base, el fundamento y la fuente, pues evidentemente te van a engañar por todos sitios. Hoy los que se llaman cristianos desechan la escritura o la manipulan para hacer que coincida con la moda social. Que ya es curioso que la escritura, que Cristo es el único hoy, ayer y por los siglos, que su verdad no cambia, que la verdad cuando es verdad no cambia con el paso del tiempo, resulta que la escritura, dependiendo de los tiempos, va cambiando, pero de una manera vertiginosa. Hoy están los guays, lo de Paraguay, y mañana estarán los guiris, o pasado vete a saber si vienen los extraterrestres. El asunto es que, si uno quiere decirle a la escritura lo que quiera, para el ignorante, puede hacer que la escritura diga lo que a él se le antoja. Pero desde luego, lo que nos encontramos es que la generación de nuestros días no quiere conocer la verdad. Antes no se conocía porque no había acceso a las fuentes. Hoy no se conoce porque no se quiere acceder a las fuentes. Es una disposición natural para no estudiar. Cosa que el apóstol Pablo nos enseña lo contrario. Pero en el caso de Pablo también, él estaba muy involucrado en seguir aprendiendo. Le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que me dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo no tenía 18 años y estaba en edad universitaria, ¿no? Pablo ya era una persona bastante mayor, pasaba los 50. Y seguía estudiando. Así que los que piensen, los que tengan más de 30 como yo, que porque tienes más de 30 no tienes que estudiar, lo tienes mal. lo tienes muy mal. Tienes que seguir estudiando toda la vida, porque hay nuevos enfoques del engaño que tienes que saber cómo rebatirlos o cómo sacar la luz de las tinieblas. Tienes que saber cómo actuar en medio de tu generación. Dios nos ha mandado estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Si no lo estamos, no es porque no somos inteligentes como Pablo, es porque somos negligentes. Esta es la palabra. Es porque somos negligentes. Por eso instamos a todas las familias a que desde pequeños los niños aprendan versículos de memoria, aprendan capítulos de memoria, aprendan historias bíblicas, porque allí se ve la providencia de Dios y cómo actúa, y aprendan a ver a Dios detrás de todas las cosas que ocurren en este mundo. Porque ya sea por acción directa o indirecta, todo está relacionado con Dios. Los impíos no se lo creen. Algún día se lo creerán, pero todo está relacionado con Dios. En segundo lugar, vamos a ver cómo Pablo fue fiel con su responsabilidad. Cuando analizamos la vida de Pablo, podemos ver que cumple con su deber. Cristo le llamó a la salvación y puso bajo su responsabilidad predicar el Evangelio a los gentiles. Y es exactamente lo que hizo. Tuvo la voluntad, el coraje, el valor y la determinación de ser consecuente con lo que Cristo le había mandado. Claro que nosotros podemos decir, bueno, como yo no soy apóstol, estoy exento. También te equivocas. También te equivocas bastante. Vemos en él que de ser un perseguidor de la Iglesia de Cristo, vino a ser un fiel seguidor de la Iglesia de Cristo. Trabajó esforzadamente en anunciar a Cristo. Trabajó esforzadamente en edificar la Iglesia. Trabajó en fundar iglesias. Trabajó, trabajó y trabajó. Sin descanso. Poco después de su conversión, vemos que se une a la iglesia de Antioquía. No anda solo. No dice, bueno, yo como he sido llamado apóstol, soy el mandamás. No. De acuerdo a las escrituras, se somete a la iglesia. En este caso, la de Antioquía. Una iglesia gentil, compuesta por judíos y gentiles, pero una iglesia en territorio gentil. Como no era un llanero solitario, ni tampoco era un soldado a sus propias expensas, se somete al gobierno de la iglesia local. ¡Pablo! Se somete al gobierno de la iglesia local, que es la que a través de sus pastores tienen la autoridad. Es la iglesia local la que le autoriza para llevar a cabo su obra. Predicar a los gentiles. Así leíamos en Hechos 13 que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y Saulo, aquí estaba, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Así que vemos cómo Pablo, sometido a la autoridad de la iglesia les envía, y Pablo asume que evidentemente eso está en relación con su ministerio. Pero se somete a la autoridad de la iglesia. Se somete Pablo a la autoridad de la iglesia. Con esto nos da ejemplo de que, a pesar de que tenía una gran autoridad que sobrepasaba con mucho a la de aquellos hombres que dirigían la iglesia en Antioquía, el mandato de Cristo es el de someterse a tu iglesia, a tus pastores. No me gusta el pastor, pues cámbiate de iglesia. Pero en la iglesia que estés, sométete a tus pastores. Yo soy soldado a mis propias expensas. Pues nada, puedes ir en contra de la Escritura todo lo que quieras, pero Dios no te va a bendecir. Y estarás andando equivocadamente cuando tienes en las Escrituras cuál es tu deber y cuál es tu posición dentro de la Iglesia. Sin conocimiento profundo de las Escrituras, no podemos ir a ningún sitio. Pero el conocimiento profundo que tenía Pablo de las Escrituras le hizo ser fuerte también en medio de circunstancias extremadamente difíciles. Por eso es que cuando estuvo preso, encadenado a este soldado durante 24 horas al día, durante 2 años, él le escribe a los filipenses desde la prisión: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que Pablo, que había pasado 2 años en prisión ya en Cesarea, que está 2 años en prisión más en Roma, le escribe cartas a las iglesias y les anima, les consuela, les alienta. ¿Vosotros os habéis fijado alguna vez cuando nosotros tenemos alguna dificultad grave? ¿Las ganas que tenemos de alentar a otros? Pensamos, uy, solamente a mí le ha pasado esto. En los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo y otros no sé cuántos miles que lo han poblado antes, a nadie le ha pasado lo que a mí. ¡Pobre de mí! Y entonces nos hacemos así, nos flagelamos, nos hacemos las víctimas, nos ponemos a llorar desconsoladamente por nuestra situación. Cualquier cosa que nosotros hayamos pasado, ni por asomo se acerca a lo más mínimo que pasó Pablo en el cumplimiento de su deber. Apedreado, azotado, náufrago, asalto en caminos, odiado a muerte por los de su patria, despreciado por completo. Y él sigue alentando a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo repito, regocijaos en el Señor, que sea ese vuestro objetivo. Las circunstancias que nos rodean son temporales. Nosotros vamos hacia un objetivo eterno. Fijaos en el objetivo eterno. No os fijéis en lo que ocurre y os hace daño o os puede hacer daño en el mundo en el que vivimos. Y una de las maneras en las que Pablo manifestaba su amor por los hermanos es que siempre estaba orando por ellos. En todas sus cartas se manifiesta sus peticiones. Pablo no era como algunos creyentes donde solo cuando empiezan a orar, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. El Señor nos dejó el ejemplo del Padre Nuestro como oración modelo, no para que lo repitamos como papagayos, que es lo que hacen los católicos y los ortodoxos. No lo dejó para eso, porque cuando va a empezar la oración dice, vosotros no seáis como los gentiles que repiten las frases y piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. No repitáis hasta el aburrimiento. Eso es lo que dice. Y después nos da una oración modelo para que sepamos cuál es la secuencia. Entonces lo coge la cristiandad y la repite como papagayos. Cuando el Señor acaba de decir que no hagáis esto como los gentiles, pues toma. El asunto es, en la oración modelo tenemos la estructura. Lo primero, la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que hacer cuando oramos es darle gracias a Dios, es reconocer su majestad, su gloria, su poder, su soberanía, su enorme misericordia. Tenemos que reconocer los atributos de Dios cuando empezamos en la oración. Luego ya llegaremos a nuestras peticiones personales. Pero dice bastante de nuestro egoísmo cuando nos disponemos a orar y es, Señor, te pido para ver si me suben el sueldo, Señor, te pido a ver si la mujer que me has dado, a ver si deja de ser un tormento, Señor, te pido por mi marido, a ver si trabaja un poco más. Hombre, esas cosas no se pueden hacer. ¿Cuál es la estructura que tiene que mantener la oración? Y tenemos que tenerlo en mente para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, con la estructura que se nos marca. Hay que recordar cuando oramos delante de quién estamos. Así que no podemos pasar directamente a las peticiones personales. No, hay que saber delante de quién estamos. Hay que honrar a Dios al inicio de cada oración. Luego tampoco nos podemos olvidar que hay muchos hermanos que sí necesitan que oremos por ellos. Tenemos que saber cómo tenemos que orar por nuestros hermanos, cuáles son las necesidades que tienen. Y por supuesto, una de las mayores responsabilidades que tenemos como iglesia, no solamente es predicar el domingo en el día del Señor para edificar a su pueblo, sino la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Este es nuestro mandato, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor nos permita tener medios tecnológicos cuyo alcance llega a 600 millones de personas que hablan como nosotros, el español. Es una oportunidad increíble. Así que tenemos que usar los recursos que Dios en nuestra época pone a nuestra disposición para llevar luz a las conciencias que están completamente hundidas y corrompidas. Tenemos que llevar luz. Por supuesto, no podemos dejar de orar por nuestras iglesias hermanas. El apóstol Pablo también nos da ejemplo. Muy pocas son las epístolas en las que él no dice, orando siempre por vosotros, en Romanos, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. A los Corintios, siempre doy gracias a Dios por vosotros. A los Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo nos da ejemplo. Ora por sus hermanos, ora por sus hermanos, ora. ¿Y nosotros oramos por nuestros hermanos? Porque aquí tenemos un ejemplo bastante impactante. Nos vamos a ir a nuestro último punto porque no nos da tiempo para más, que es una despedida con esperanza. Pablo asumió con honor la muerte por servir a Cristo. De hecho, ahora que está en Roma, va a estar 2 años en la cárcel y después ejecutado. Gracias a Nerón, siempre amigo del conocimiento y de la ciencia. A Timoteo le escribe en su segunda carta, el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es su despedida. Pablo se aseguró de tener una fe verdadera. No es la fe de los demonios, porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Ya, los demonios también creen en Dios, pero no les sirve absolutamente para nada. No es que creas en Dios, es que creas todo lo que Dios dice, que nos ha dejado por escrito en las Sagradas Escrituras. Y hay que estudiarlas para entenderlas. Es como si nos dan un tomo de jurisprudencia. Bueno, si se lo dan a Carmen, seguramente sabrá lo que está diciendo, pero si a nosotros nos dan un tomo de jurisprudencia, de las leyes, aparte de volvernos bizcos, acabaremos con dolor de cabeza, porque no vamos a entender nada. Necesitamos que nos lo expliquen. Igual que cuando empezamos a ir a la facultad, necesitamos maestros que nos lo expliquen. ¿Cuál es el método? Tú que eres un alumno, te sientas. Yo que soy el maestro, expongo. Este es el método desde siglos para la enseñanza. No es aquí venimos a hacer el borrego, a hacer el canelo, a cantar, a chillar, a hacer el payaso. ¡No! En cualquier facultad que se precie de tener ciencia, los alumnos se sientan y escuchan y el profesor expone. Luego las preguntas. Pero este es el método que Dios ya estableció en la antigüedad. Así que Pablo se aseguró de tener una fe verdadera, consecuente, donde su motivación estaba centrada en servir a Cristo de acuerdo a su palabra. Tengo que conocer la palabra de Dios con profundidad. Pablo nos habla de lo que ha dado sentido a su vida y le ha preparado para la eternidad. Porque es ahí a donde todos vamos. Nadie se va a quedar aquí, todos vamos a morir. Así que, aunque en nuestra época el tema de la muerte pasa rápidamente, hemos visto del COVID que se mueren miles, y cuando hay uno que no se muere, ese lo sacan en todas las cadenas a todas las horas porque uno no se ha muerto. Pues bueno, pues en fin, ya se morirá. Pero el asunto es que nos vamos a morir, que es a lo que quiero ir. Que nos vamos a morir, que aquí no se va a quedar nadie, que tenemos que ser conscientes de a dónde vamos, que qué nos espera. Así que Pablo trabajó por esto. También nos muestra que fue una noble batalla la que había peleado. He peleado la buena batalla, la noble batalla, la verdadera batalla. Fue un camino que no era al azar. No ocurrió por casualidad, no vinieron así las circunstancias y bueno, lo que mucha gente piensa, que todo está envuelto en el azar o en la casualidad. Pablo desde luego no lo admite y la escritura no lo admite, no hay ni azar ni casualidad, todo está definido. Fue una carrera prolongada y una carrera programada. Su vida no había sido dirigida a su antojo o al devenir de los acontecimientos o al capricho del azar, sino que su vida había sido establecida por Dios y él estaba tranquilo en todo lo que Dios había hecho en su vida. Y en base a la fe descansaba en todo lo que Dios había hecho, a pesar de los múltiples sufrimientos a los que había sido expuesto. Pero Pablo está tranquilo. De ahí que estaba tranquilo sea cual sea su situación. No estaba pensando en cómo Dios le había fallado o cómo Dios había permitido que le ocurriera esto. No tenía un espíritu descontento, ni amargura, ni nada en su corazón que evidenciase que dejaba de confiar en Dios y en sus tratos. ¡No! Estaba tranquilo. Había sido una batalla contra Satanás, contra el engaño, contra la violencia de los judíos, contra la idolatría y falsedad de los paganos, contra el fanatismo, contra las contiendas dentro de la iglesia, contra los litigios, contra el gnosticismo y todo lo que a partir de ahí sería herejías dentro de la iglesia. Todo esto ya lo previno el apóstol Pablo. Cuando añade ha acabado la carrera, que fue una carrera llena de obstáculos, enfatiza el hecho de que en su vida como creyente ha cumplido fielmente su ministerio. He acabado la carrera. Hasta aquí he llegado. He acabado la carrera. Pero con fidelidad. Según Dios, me había llamado por medio de Cristo. Pablo está seguro de su entrada en el reino de los cielos y añade, este juez justo me dará a mí la corona de justicia, pero no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida, a todos los que esperan su venida, a todos quiere decir los que creen en Cristo, a todos los que realmente la fe les ha alcanzado, a todos ellos, para todos ellos, el juez justo les dará la corona de la vida. Este es un mensaje final. El juez justo, imputando la justicia de Cristo a todos los que por medio de la fe creyeron en él, a todos los que obedecieron su voz, a estos es a los que les está esperando la corona de justicia. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que en estos tiempos, gracias a la inestimable ayuda de las falsas iglesias y de los falsos cristianos, la iglesia verdadera es pequeña y es tenida muy en poco. Nos empeñamos con los recursos que Dios nos da, tanto a nivel mental como material, nos empeñamos en seguir predicando con rigor la palabra de Dios. Y esto es lo que haremos mientras que Dios nos asista. Pero esto no es lo habitual. No tenemos influencia social. Es curioso porque en la Edad Media y en la Alta Edad Media los imperios se formaban en torno al cristianismo. Hoy no le escupen a los cristianos de casualidad. Pero es curioso ver cómo se ha movido la historia, de manera que lo que antes era lo más a lo que uno podía aspirar, ahora es pisoteado y tratado de una manera despreciable en grado superlativo. Bueno, ni era tanto como antes, ni tampoco como ahora. Todo tiene su lugar y en cada tiempo tiene su ocasión. Desde luego, la iglesia de nuestros días, o sobre todo las iglesias que nos preocupamos con predicar con rigor el mensaje del Evangelio, no tenemos influencia social aparente. Y se nos trata como apestados o como poco se nos ignora. Esta es la realidad de la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, no nos importa. No nos importa. Ya sabemos que vivimos en el mundo y no podemos esperar otra cosa de los hijos de Satanás. Así que esto es la realidad en la que vivimos. Pero precisamente porque somos pocos, tenemos una gran responsabilidad con Dios y con los nuestros. Así que hay algunas preguntas que te quiero hacer. ¿Eres diligente o negligente con los dones y capacidades que Dios te ha dado? ¿Eres diligente o negligente? ¿Eres consecuente con el hecho de que debes poner al servicio de la verdad y de la justicia que emana de las Escrituras tu posición y de ahí debes extraer tu conocimiento? ¿O te justificas? Yo es que no tengo la capacidad de Pablo, es que no tengo tiempo, es que me duele algo, es que, acordaos que es que se murió, ya no quedan más esques. El asunto es qué vamos a hacer. Lo que hemos hecho no importa, es que voy a hacer hoy y qué voy a hacer mañana. ¿Qué voy a hacer? Por lo tanto, no te justifiques por todo lo que te lleva a la comodidad. O sea, justificas todo tu deber para ser un cómodo. Pues entonces no encajas dentro de lo que la Escritura demanda de un hijo de Dios. ¿Te preocupas de tu formación bíblica y académica para tener un nivel cultural que te permita argumentar con precisión contra el engaño de la ideología sectaria que nos invade y que afecta a todas las áreas del conocimiento? Porque Pablo, desde luego, defendió la fe con argumentos en contra de la ideología sectaria de su época. Y esto va corriendo con el paso de los siglos. Hoy tenemos otra ideología sectaria que tenemos que sacar a la luz a quien nos quiera escuchar. Los demás pueden seguir engañándose y engañando. Otra pregunta más. ¿Este conocimiento te lleva a servir a Cristo desde la iglesia y estás sometido a la autoridad pastoral asumiendo tu deber como cristiano? Porque Pablo sí que lo hizo. Siendo apóstol, se sometió a la autoridad pastoral de su iglesia. Pablo lo hizo. Quizá tú estés exento, pero mucho me temo que no. Otra pregunta más. ¿Atiendes la enseñanza y la exhortación o siempre te justificas? Siempre. Hay algunos hermanos que ante la exhortación siempre tienen justificación. Pues nada, eso es que no han pecado nunca. Sí, soy pecador. Vamos a definir el pecado. Se hace un silencio sepulcral. No hay pecados. Porque todo es justificación, justificación, justificación. Bueno, pues se justificas, si te justificas tanto, ya sabes en qué grupo estás. Desde luego no en el de los salvos, que confiesan su pecado y se arrepienten. Sino que si siempre hay justificaciones, pues te has equivocado. Otra pregunta más. ¿Eres de ejemplo para los demás creyentes en la iglesia? ¿Estás sirviendo a Cristo de acuerdo a lo que la Escritura demanda y esto lleva a otros a fijarse en tu ejemplo? Desde luego nadie quiere ser pastor porque le regaña a todo el mundo. Pero hay otros hermanos que son amables. El pastor no es muy gruñón, le muerde a la gente. Un desastre. Pero hay otros hermanos que son muy amables y compasivos. Bueno, pues fíjate en esos hermanos para hacer también eso. ¿Puedes decir como Pablo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Este va a ser tu epitafio? He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque Pablo sí lo hizo. Y en este caso nosotros no estamos exentos. Así que todo esto es lo que tenemos que tener más que grabado en nuestra conciencia. Porque entonces habremos vivido esta vida sirviendo a Dios en medio de nuestra generación. No importa que no seamos famosos, ni el alcance que pudiéramos tener, ni ser hombres de renombre o ser eminencias de no sé qué, sino si hemos servido a Cristo donde Él nos ha puesto, en medio de nuestra familia, en el contexto de nuestros amigos, en el contexto de la iglesia desde donde se predica la palabra de Dios, en cómo cumplir con la voluntad de Dios allí donde me ha puesto y en cómo formarme para defender la fe siempre que surja la oportunidad. Simplemente eso es lo que Dios demanda. Ni menos ni más. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos ante este gran hombre que llamaste no solamente a la salvación y le diste en Cristo la vida eterna igual que a nosotros, sino también por toda su obra como apóstol, en la cual vemos su esfuerzo, su dedicación y su sacrificio para que tu palabra llegase hasta nuestros días y a nosotros. Él predicó no solamente en Asia, sino también en parte de África y en Europa, de manera que el mensaje se transmitió a lo largo de todo el Imperio Romano y a través de los siglos tú guardaste tu palabra para que llegase a nuestros días y pudiésemos seguir deleitándonos en abrir tu palabra y en leer todo lo que en ella nos has dejado para nuestro conocimiento, para nuestra comprensión y también por la explicación que los apóstoles nos dan de toda la escritura del Antiguo Testamento. Gracias te damos por habernos mostrado en la vida del apóstol un ejemplo al cual todos los creyentes debemos imitar y gracias por todas las doctrinas que amplia y profundamente nos expone el apóstol para nuestra comprensión y para nuestra aplicación. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.